mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos en marcha un viernes más El Espejo, su espacio de información religiosa semanal en su COPE local, donde queremos trasladarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy es 12 de marzo, en el calendario católico es la festividad de San Luis Orione, y hoy les traemos un programa cargado de contenidos que nos adelanta Raúl González, a quien saludamos. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Como siempre, lo primero que hacemos, Raúl, es repasar las noticias de la última semana.
El Papa Francisco ha nombrado al burgalés Jesús Ruiz Molina obispo de Mbaiki, en República Centroafricana, un país duramente castigado por la guerra. Además, hablaremos nuevamente de la catedral y de sus puertas, ya que el Cabildo ha solicitado a la Junta más tiempo para que Icomos pueda conocer en profundidad los últimos avances del proyecto. Junto a ello, las mujeres migrantes que protagonizaron el último Círculo de Silencio y las bases del primer concurso de fotografía que pone en marcha Cáritas para fomentar el cuidado de la naturaleza. Después repasamos estos y otros titulares.
La Archidiócesis de Burgos también propone varios eventos para los próximos días que después repasaremos, pero que ahora Raúl también nos adelanta brevemente.
Por ejemplo, la Vicaría de Pastoral propone para este tiempo de Cuaresma varios encuentros de oración y reflexión. Hoy repasaremos los programas para esta semana. Además, el seminario se prepara ya para celebrar la fiesta de su patrón, San José, mientras la diócesis espera abrir la sede de su nuevo centro de escucha de San Camilo.
Pues gracias, Raúl. Y además, se cumple un año de esta pandemia que estamos viviendo, y transcurridos 12 meses de esta situación que nos ha cambiado a todos la vida, hoy queremos acercarnos hasta Cáritas para descubrir cómo la pandemia también está modificando su modo de trabajar y los dramas sociales que está dejando en nuestra provincia. Charlaremos con su responsable de comunicación, Diego Pereda. Así que quédense con nosotros porque, ya lo ven, El Espejo de hoy viene cargado, como siempre, de contenidos. Y yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El Papa nombra al burgalés Jesús Ruiz Molina obispo de Mbaiki, en República Centroafricana.
Sucederá a Monseñor Guillermo Perín, quien ha presentado su renuncia al Santo Padre. Ruiz Molina cambia así de destino desde Bangasú, donde era obispo auxiliar desde 2007. Allí ha sido testigo de una cruenta guerra civil que ha enfrentado a distintos grupos de musulmanes con los cristianos en medio, sorteando las balas. Así nos narraba la situación del país en El Espejo de COPE Burgos allá por octubre de 2018.
En estos momentos no hay ejército, no hay escuelas, no hay funcionariado. El país está totalmente destruido, ¿no? Entonces, nuestra presencia en la iglesia ha sido una presencia madre. Nuestras iglesias en estos momentos están todas con 2.000, 3.000, 4.000 refugiados. Ahora están ya desapareciendo los refugiados, pero durante 3 años hemos tenido que acoger sufriendo, ¿no? Entonces es una situación en la que estamos viendo ahora, pues, de extrema, extrema precariedad.
Ruiz Molina nació en 1959 en la Cueva de Roa. Estudió en el seminario de Burgos hasta que decidió ingresar en la Orden de los Misioneros Combonianos, donde hizo sus votos solemnes y fue ordenado sacerdote en 1987. Fue misionero en el Chad y en 2017 fue nombrado obispo auxiliar de Bangasú, siendo consagrado obispo el 12 de noviembre del mismo año. Allí ha sido fermento de esperanza y fraternidad en medio de la guerra.
Digo, la violencia que se ha desatado en estos momentos en Centroáfrica es causa de una pobreza extrema. Pero bueno, ahí estamos en esta situación, diciendo, es posible vivir juntos, es posible reconciliarnos, ¿no?
Las mujeres migrantes protagonizan el último Círculo de Silencio.
Tuvo lugar el lunes, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en un acto en el que se subrayó las dificultades que atraviesan especialmente las mujeres, que se ven obligadas a abandonar sus países de origen. Durante el evento se leyó un manifiesto con el que se agradeció por poner el dedo en la llaga de las injusticias y desigualdades. Hilda Bizarro es la delegada diocesana de Pastoral de Migración.
Reivindicar los derechos y la igualdad real de las mujeres, especialmente de las mujeres inmigrantes. Les damos gracias por poner el dedo en la llaga de las injusticias y desigualdades que muchas veces ignoramos y otras tantas permitimos o fomentamos. Trabajemos por la igualdad de todos. No nos acostumbremos a lo que es injusto.
Cáritas Diocesana convoca un concurso de fotografía para fomentar el cuidado del medio rural.
Lo hace coincidiendo con el aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si de Papa Francisco y como un medio de cuidar el medio ambiente en nuestra provincia, eminentemente rural. Se han establecido tres categorías de participación: infantil, adultos y senior. Y las fotografías deberán entregarse antes del 30 de abril a través de la web caritasburgos.es. Entre los premios figuran lotes de productos de la tierra y de comercio justo, libros, una visita a un lugar emblemático de la provincia y una comida para dos personas, así como una reproducción a gran escala de la fotografía ganadora.
Y una semana más, hablamos de las puertas de la catedral, y es que el Cabildo solicita más tiempo para explicar los avances del proyecto.
Esta semana solicitaba a la Junta de Castilla y León aplazar el estudio y la decisión sobre el proyecto de sustitución de las puertas. Para el Cabildo es de máxima importancia la posición de ICOMOS, que basó su veredicto del pasado 12 de febrero en base a un informe presentado en enero y que no recogía los últimos avances realizados desde entonces. Pretenden así que disponga de un plazo razonable para evaluarlos. Vicente Rebollo es el portavoz del Cabildo.
Queremos continuar el diálogo con ICOMOS. Yo creo que la Junta pues lo entiende. Para poder continuar ese diálogo con ICOMOS, presentar los últimos avances, las últimas propuestas del proyecto y a ver si así podemos juntar posturas entre los dos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado. Jubilar 2020-2021, con motivo del octavo centenario de la Catedral de Burgos.
Como ya saben ustedes, quizás, la exposición Burgos 1921, cuando la catedral celebró sus 700 años, puede visitarse en distintos emplazamientos de la ciudad. Uno de ellos es el Palacio Arzobispal, la Casa de la Iglesia, donde en el Salón del Trono podemos acercarnos a la figura de quien fue en ese año arzobispo de Burgos, el cardenal Juan Bautista Benlloc y Vivo. Él fue quien trajo a los reyes a Burgos y promovió numerosos actos para celebrar el séptimo centenario de la catedral, como el traslado de los restos del Cid hasta el Aseo, festejos taurinos y numerosos eventos. Y él es también ahora, Raúl, protagonista de un libro.
Así es, se trata de una exhaustiva biografía de quien fue además promotor e impulsor del Seminario Nacional de Misiones Extranjeras y que se presentó el pasado lunes. Su autor es el sacerdote Domingo Ortega.
Bueno, pues arzobispo de Burgos, apenas unos años, del año 19 al 15 de junio que él toma posesión, al 14 de febrero que él muere. No son dos realidades yuxtapuestas, sino una única historia con dos grandes protagonistas, la Catedral de Burgos y el obispo de esa catedral. La catedral es la madre de todas las iglesias de la diócesis y el prelado preside, enseña, rige y santifica. También el Seminario Nacional de Misiones, impulsado por encargo del Papa Benedicto XV, es una obra del cardenal Bello.
Su figura se analiza ahora en este libro, que conjuga no solo su perfil eclesiástico, sino también su influjo en el mundo de la cultura y de la política española de aquella época. Así lo explica René Jesús Payo, presidente del Comité Asesor de la Fundación Octavo Centenario, la editora de este libro.
Pero no solamente un hombre de iglesia, un hombre político. Aquí se habla también de ese carácter de administrador, de buen administrador, cuando tuvo responsabilidades laicas, por decirlo así, en la administración de Andorra, lo que mejoró que el Principado, que incluso a él se le debe el texto de su himno, del himno del Principado de Andorra, ¿no? Un hombre muy próximo a la figura de los reyes, también con unos perfiles diplomáticos importantísimos, hasta ese viaje impresionante que desarrolló a los territorios americanos, esa misión diplomática. Por lo tanto, también ese perfil político es rescatado en este magnífico texto, ¿no?
En la presentación de este volumen participó también el arzobispo, don Mario Iceta,
quien destacó la calidad de la obra, que rescata de la historia la biografía de un extraordinario arzobispo que quiso servir a la Iglesia y a la sociedad.
Yo quisiera decir que detrás de las grandes obras siempre hay personas, y a veces son las grandes olvidadas. Por eso me parece magnífico que se ponga en evidencia a este gran arzobispo de Burgos y cardenal. Yo veo que detrás de nuestra catedral pues hay muchísimas personas, ¿no?, que a veces, como digo, nos olvidamos. De último término, las grandes aportaciones a la cultura y a la sociedad lo han hecho personas que se han preocupado en servir a la sociedad y también a la Iglesia, ¿no?
El libro de más de 500 páginas puede adquirirse en la librería diocesana de la Casa de la Iglesia.
Año jubilar 2020-2021.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicamos ahora unos minutos para echar un vistazo a los actos que nos trae el calendario para los próximos días. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Continúan los encuentros de oración y reflexión para vivir con más intensidad este tiempo litúrgico de la Cuaresma.
Mañana sábado hay organizados dos, en San Pedro de Cardeña y en las Clarisas de Vivar del Cid. De cara a la próxima semana, el sábado día 20, el carmelita Pedro Tomás Navajas dirigirá en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar un encuentro titulado Dejaos guiar por el Espíritu, interioridad, creatividad y comunión, y se desarrollará de 10:30 a 1:30. Para poder participar en el evento, delimitado número de aforo, es necesario inscribirse antes de este próximo miércoles en el correo electrónico cuaresma2021@archiburgos.es.
El lunes, la parroquia de Santa Catalina de Aranda de Duero acogió una nueva edición de su aula de doctrina social de la Iglesia.
Se desarrollará desde las 6 de la tarde y continuarán su trabajo de estudio de la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Esta vez se abordará el capítulo tercero, Pensar y gestar un mundo abierto, donde se reflejan los principios que han de regir el camino hacia la fraternidad y la amistad social. Animará la sesión José Luis Lastra Palacios, vicario de pastoral, y se continuará recaudando dinero para el gesto solidario anual destinado al grupo arandino de la Asociación Española contra el Cáncer.
La próxima semana se abrirá en la Plaza Particular de Clunia el nuevo Centro Diocesano de Escucha.
Y el doctor en Pastoral Sanitaria por el Camilliarium de Roma y director del Centro de Humanización de la Salud en Madrid, José Carlos Bermejo, impartirá la conferencia, El Duelo Digital, en el Salón de Caja Círculo de la calle Ana Lopidana a las 8 de la tarde con aforo restringido a 78 personas cumpliendo las medidas sanitarias. El acto podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos.
Esto será el viernes 19, como ese día también el Seminario de San José se prepara para celebrar su fiesta.
Eso es, el viernes 19 a las 8 de la tarde tendrá lugar en la capilla del Centro Académico la celebración de una nueva edición de oración joven mensual con aforo restringido y cumpliendo todas las medidas sanitarias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
El Espejo. COPE Burgos.
Estar informado.
¿Se acuerdan dónde estábamos hace 12 meses? El domingo se cumplirá un año desde que comenzara el primer toque de queda en España y el primer confinamiento domiciliario. Y desde entonces muchas cosas han cambiado en nuestra vida y también en la vida de la Iglesia. Y desde entonces ese bicho del que comenzábamos a hablar y que llamábamos coronavirus ha sumido también nuestro país en una profunda crisis social, dejando en la estacada a muchas familias que han perdido su puesto de trabajo, que están en ERTE o a duras penas pueden mantener en pie sus negocios. Nadie mejor que Cáritas para conocer el drama social que ha generado la pandemia. Hoy nos acompaña su responsable de comunicación en Burgos, Diego Pereda, a quien saludamos. Buenas tardes, Diego.
Hola, buenas tardes.
¿Qué fotografía, Diego, nos deja la pandemia en Burgos desde el punto de vista social?
Bueno, pues nosotros lo que vamos percibiendo también es difícil, pero bueno, ya ha pasado, como comentabas, un año por lo menos de la parte más dura, y lo que vamos percibiendo es un aumento de la brecha social, que veníamos ya de una salida un poco en falso de la crisis de 2008, que dejó a muchas familias en situación vulnerable. Y bueno, la pandemia, pues lo que ha hecho es ponerlo de nuevo de manifiesto. Es cierto que Cáritas venía ya advirtiendo desde esa anterior crisis, venía ya advirtiendo que la próxima iba a ser peor, porque cada vez teníamos menos protección social. No, nadie podía prever que fuese una pandemia, pero sí se podía prever que algo iba a ocurrir. La situación iba a ser idílica durante años y años. Ha sido esto, podría haber sido otra cosa, pero lo que ha manifestado es lo que ya sabíamos, que la brecha social cada vez es mayor.
¿Y cuáles son las dificultades que la pandemia ha generado? ¿Cuáles son esas brechas de las que hablas? ¿Cuál es la situación por la que están atravesando, yo qué sé, las personas sin hogar? ¿La brecha que ha producido quizás en los menores la falta de recursos tecnológicos para poder estudiar? ¿La precariedad de los trabajos esenciales? ¿Cuál es la radiografía social que estáis atendiendo desde Cáritas Burgos?
Sí, pues bueno, nosotros un poco lo que vamos viendo son varias de las cosas que ya has citado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el tema de la destrucción de empleo, pues ¿qué ha ocurrido? Que los empleos que se han destruido o que ahora mismo están en un ERTE y no sabemos luego en qué situación van a quedar, pues son empleos precarizados. La hostelería, que tiene los grandísimos problemas que todos conocemos para las aperturas y demás, que bueno, dejando de lado pues las consideraciones sanitarias desde el punto de vista laboral y del empleo, es un sector en el que trabaja mucha gente y a veces en condiciones precarias, puede ser pues porque estén pocas horas o por lo que sea, porque los salarios no son excesivamente elevados, y ese es un colectivo también que luego coincide mucho un poco con el perfil de Cáritas. Quiere decir que nosotros, la gente a la que atendemos, pues habitualmente trabaja en sectores que son muy demandantes de mano de obra, pero que no son especialmente cualificados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega una crisis, pues son los primeros afectados. Por ejemplo, en el empleo doméstico, aunque sí que hubo, digamos, un incremento pequeño en las contrataciones, pues por gente que por ejemplo, pues no podía cuidar a los hijos o no podía cuidar a una persona mayor, pero realmente lo que hubo fue un efecto contrario. Pues mucha gente, por responsabilidad hacia sus propias personas mayores y también por responsabilidad hacia las personas que tenían en casa ayudándoles, pues les pidieron que no fuesen, pues para no contagiarse y tal. Que está bien, que es una decisión pues sensata y solidaria, pero claro, esas personas se quedan sin ninguna protección, porque hay que recordar también que en el empleo doméstico no tiene protección por desempleo. Entonces, bueno, pues vamos viendo cómo los más vulnerables, pues al final se ahonda. Lo que comentabas, por ejemplo, de la brecha educativa, ha sido importantísimo, y además, pues en cierto sentido parece que no era pues la sociedad, o por lo menos las autoridades educativas, que tardaron un poco en reaccionar. Quiero decir, que tardaron en darse cuenta de que había muchas familias que no tienen acceso a internet en casa, que no tienen equipos, que no tienen las competencias, que esto también es muy importante, que no tienen las competencias digitales. Los padres que han tenido que ayudar a sus hijos a hacer los deberes, incluso padres que las han visto y se las han deseado para plataformas, tareas, ir siguiendo las clases. Imaginemos esto en una familia en la que la única conexión a internet, por ejemplo, sea pues el móvil de uno de los padres. O entonces, claro, pues eso ha generado muchas dificultades. Esto es más o menos, luego, por supuesto, personas sin hogar, claro, pues es que normalmente yo creo que se tiende a legislar un poco pensando en las personas en situación muy normalizada, pero es que cada vez más, y esto viene desde 2008, hay muchísima gente que ya no está en esa situación normalizada. Entonces, personas sin hogar, confinamiento, pues lógicamente, ya se ha hablado de ello, ¿dónde te vas a confinar si no tienes un hogar? O si las alternativas que hay, como es el albergue municipal que gestiona Cáritas, pues no sirven para pasar la noche, pero no sirven para estar todo el día. Entonces, pues vemos un poco cómo esa distancia, pues cuando llega una pandemia se ve muchísimo más. Hay personas que pueden hacer frente y otras personas que tienen muchas dificultades para hacerle frente.
¿Han llamado más personas o personas nuevas a las puertas de Cáritas?
Burgos, es cierto que en general tanto los servicios sociales públicos como las entidades privadas pues trabajamos bien y trabajamos en coordinación. Entonces, por decirlo de alguna forma, las familias que podían estar en una situación más de riesgo o vulnerabilidad las teníamos en el radar, digamos. O sea, ya las teníamos localizadas y las estábamos apoyando. ¿Qué ha ocurrido? Que esos apoyos, que en muchos casos eran puntuales, pues tú igual tienes una familia que viene una o dos veces al año, por ejemplo, porque está en una situación precaria, pero bueno, pues tiene sus ingresos y entonces igual, pues en un momento dado le tienes que echar una mano, pero va siguiendo. pues esa familia, en vez de venir dos veces, pues ha tenido que venir seis o siete. Nosotros lo que hemos tenido es un incremento bastante importante en el número de intervenciones. Si hacíamos, por ejemplo, 70.000 intervenciones el año pasado, o sea, hace dos años, el año pasado fueron pues del torno de 85.000. Que es un incremento grande. Y luego otra partida que para nosotros ha sido muy importante es el tema de los adelantos a la administración. Los adelantos es que cuando el ayuntamiento, por ejemplo, aprueba a una persona darle una ayuda de urgente necesidad, pues por temas burocráticos ellos digamos que tardan más en darla y entonces nosotros la adelantamos a esa familia y luego el ayuntamiento nos la devuelve. Bueno, pues ahí la partida se ha incrementado muchísimo. Estamos hablando de un incremento pues casi del 70-80%. Y también aquí hay que decir una cosa, que por lo menos del ayuntamiento, es que él respondió adecuadamente, desde nuestro punto de vista, respondió adecuadamente dentro de sus posibilidades a la crisis. Quiere decir que habilitó partidas para ayudas de urgente necesidad y para nosotros eso es importante, porque al final el que tiene que garantizar esos derechos es el ayuntamiento, no Cáritas.
Diego, ¿cómo os las habéis ingeniado para atender a las personas contando quizás con menos voluntarios, porque quizás muchos de ellos son mayores, y también con la necesidad de cumplir con todos los protocolos sanitarios, guardar las distancias, guardar las medidas de seguridad?
Sí. Pues para nosotros, claro, esto fue prioritario. No cerrar fue casi más que prioritario, diría obsesivo. O sea, tenemos que seguir atendiendo a la gente. No podemos cerrar la puerta. Cáritas, lo teníamos clarísimo, no podía cerrar la puerta. Entonces tuvimos que adaptarnos, además en muy poco tiempo, tomando muchas decisiones sobre la marcha, porque es que hay familias que a las que no nos puedes decir mañana no vengas, porque es que dependen de esa ayuda. Entonces lo que hicimos, bueno, fue primero establecer un protocolo sanitario muy riguroso. Ahí contamos también con mucha ayuda, y luego me gustaría incidir un poco en el agradecimiento a la sociedad, pero ahí contamos con la ayuda de muchas empresas que se acercaron y nos ofrecieron mascarillas, mamparas, geles hidroalcohólicos, en la primera época, cuando eran muy difíciles de conseguir. Y entonces, bueno, pues hicimos una adaptación de los espacios y también, bueno, pues hicimos mucho acompañamiento, por ejemplo, a través del teléfono, aunque seguimos haciendo algo de atención presencial reducida al mínimo, también hicimos mucho acompañamiento por teléfono, que para nosotros no es el óptimo, vamos, está muy lejos de ser el óptimo, porque creemos que lo diferencial de Cáritas es la cercanía, es el calor, es el poder ver a las personas, por supuesto ayudarles en sus necesidades, pero nosotros no nos distinguimos por eso, nos distinguimos por otras cosas, y es el acompañar, el estar y el escuchar, y eso hacerlo por teléfono pues es difícil, pero nuestra prioridad, ya digo, en aquel momento era no cerrar. Entonces lo que hicimos fue adaptarlo así, y luego con el tema de los voluntarios, pues la verdad es que como tenemos voluntarios de una media edad elevada, pues muchos se tuvieron que quedar en casa, también ellos lo sintieron mucho, fue una situación para muchos difícil y dolorosa, porque sentían que en el momento que más ayuda, o sea, que más falta hacía la ayuda, tenían que quedarse en casa. Y esto también lo hemos conseguido ir recuperando, aunque estamos preocupados porque cuesta recuperar la normalidad y demás, pero bueno, la mayoría, calculamos que en torno a tres cuartas partes de los voluntarios se han vuelto a incorporar.
¿Y cómo veis el futuro? ¿Qué necesita Cáritas de aquí en adelante? ¿Y cómo nuestros oyentes pueden echar una mano con la Iglesia en su dimensión caritativa? Y aquí te digo pues que aproveches para ese agradecimiento que querías hacer, porque se nos está acabando el tiempo.
Sí, bueno, pues eso, primero que lo que queríamos agradecer es, por una parte, a las empresas que se acercaron muchísimas. Estamos hablando de más de 50, probablemente en torno a 70-75 empresas que se acercaron a hacernos donaciones en especie. Un boom en las donaciones y los socios, sobre todo en los meses de marzo, abril, mayo. Luego algunos gestos de organismos diocesanos, de los sacerdotes, por ejemplo, que donaron su sueldo, de congregaciones religiosas. Bueno, y los voluntarios que hicieron todo lo que estuvo en su mano para ayudarnos. Vamos, esta semana además nos vamos a dedicar en concreto a agradecer a los distintos grupos, digamos, la ayuda que nos han prestado. ¿Cuál es el peligro ahora? Que después de esa ola de solidaridad, que fue muy grande y para nosotros ha sido muy importante, claro, ahora tenemos que hacer frente a los efectos de la pandemia. Entonces, seguimos necesitando que la gente nos apoye, como socios, como donantes y como voluntarios. Ahora es cuando, digamos, un poco entre comillas, hay que seguir dando el callo. Eso tiene que ser un esfuerzo sostenido, porque sabemos que van a ser dos o tres años difíciles. Para la sociedad en general, igual en un año más o menos, pues dicen que podemos estar saliendo de esto. Pero a las familias vulnerables, dos, tres años seguro que van a ser de dificultades grandes.
Ahí está esa invitación, Diego Pereda. Lo tenemos que dejar aquí porque se nos echa el tiempo encima. Gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes les deseamos, como siempre, que pasen buena tarde y sean felices.